todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 354 de CIES Podcast. Aquí estamos con Guada un día más, es un día menos, como siempre decimos, esperando que disfrutéis de los contenidos que os ofrecemos. Y con un protagonista muy especial dentro del mundo del deporte en el día de hoy, es nuestro entrenador posiblemente, y sin el posiblemente, con más títulos, casi le acompañan una veintena dentro del básquet femenino. Es Miguel Méndez, el entrenador del Ekaterimburgo, que ha vuelto a Vigo, que lo hacía al principio del estado de alarma, y vamos a hablar con él de básquet femenino también mucho, y de cómo está pasando este tiempo y de cómo ve las perspectivas para el deporte, que no sea fútbol, por ejemplo, pues a lo largo de los próximos meses. ¿Qué va a pasar con deportes, por ejemplo, como el baloncesto y en la alta competición, como es el caso de su equipo, del Ekaterimburgo? Así que Miguel Méndez, uno de nuestros entrenadores más laureados, por no decir, como digo, el más laureado, protagonista de este CIES Podcast con sabor a canasta en el día de hoy.
No sé si será. CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
O Concello de Vigo informa. Quedando na casa protexemos a nosa saúde, a de todas as viguesas e vigueses, e facilitamos o traballo aos profesionais sanitarios. Unidos imos superalo, desde a casa. Este virus parámolo unidos.
Traballan para cuidarte e darche a forza que precisas. Extraen o mellor do mar, do campo e dos viñedos. Con coraxe, cada día. Abren as súas portas para que leves a casa produtos frescos. Da túa confianza, xuntos, contigo. Poñen nas túas mans todo o que precisas na túa despensa. No teu fogar, co selo inconfundible dunha terra única, onde a gastronomía e a paisaxe van da man. Compensa o seu esforzo e enche a túa cesta coa provincia de Pontevedra.
Merca Producto Local. A Deputación de Pontevedra. Coas productoras e productores da provincia e o comercio local.
Vamos a Guada a saludar a alguien a quien queremos bien, que lleva ya un buen número de semanas en Vigo, acostumbrado a pasar tantos meses fuera de su ciudad y a muchos kilómetros de su familia, pues prácticamente los primeros días de estado de alarma aterrizaba en Vigo, tenía que pasar su periodo también de cuarentena. Es nuestro entrenador con más éxito, con una veintena de títulos que lo respaldan, que estaba y está dirigiendo al Ekaterimburgo en Rusia, en el básquet femenino, y que cuando entrábamos en estado de alarma, bueno, pues se finalizaba allí la liga regular, concluía sin playoffs la liga, se venía para España, se venía para Vigo, y bueno, pues pendiente de lo que será la próxima temporada, a ver cuándo comienza, si la Euroliga se va a disputar a principios del próximo otoño con 8 equipos, etcétera, etcétera. Bueno, pues disfrutando de la familia, ¿no? Que eso es la parte positiva de toda esta historia que estamos, viviendo, ¿no? Porque él pasa muchos años, muchos meses a lo largo de los últimos años fuera de casa, ¿no? Primero en Italia, ahora en Rusia. Hablo, por supuesto, de Miguel Méndez. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Rafa? Saludos a todos.
Bueno, pues coincidió más o menos así, ¿no? Cuando arrancaba el estado de alarma, pues te cogías el avión y te venías para España, te venías para Vigo. Allí concluía la liga, pero concluía en fase regular ya, sin disputar playoffs, porque obviamente se tenía que parar la competición.
Sí, el domingo 15 de marzo, me acuerdo perfectamente de la fecha porque es el cumpleaños de mi hija, pues jugamos el último partido de liga regular, lo jugamos en casa ya con muy poco público, pero jugamos en casa. Bueno, al acabar la liga regular, a los 2 días se reunió la federación, y por orden del gobierno pues hicieron por finalizar las ligas, todas las ligas que se habían acabado, digamos, en la primera fase, que todos han pagado, todos contra todos, etcétera, pues se dan ya los resultados como válidos, campeón, clasificación para la siguiente liga, para la siguiente FIBA Cup y descensos, ¿no? En el momento que era oficial, pues el club nos dice que tenemos que ser por terminada la liga, digamos, que podemos volver a casa y llevamos a casa. Sí.
Y llegaste a Vigo, Miguel, y te pusiste en cuarentena.
Sí, bueno, como es lógico, no sé si la palabra cuarentena es la que entra aquí, pero sí que me fui 2 semanas, 14 días, 15, me hice al final en otro lado. En cuanto llegué, pues llegué al aeropuerto de Santiago, me fue a buscar un taxi y me fui a nuestra segunda residencia que tenemos, y estuve allí esos 15 días solo, y pasados esos 15 días pues ya me vine para casa, para mi destino familiar, donde vivo con mi mujer y mis hijos, y desde entonces estoy aquí, sí.
Bueno, tú sabes, nadie mejor que tú, ¿no?, el conocer todas las precauciones que hay que tomar, porque tienes en casa, tu mujer es farmacéutica, alguien que te habrá dado buenos consejos también a lo largo de todos estos días.
Sí, bueno, yo creo que sobre eso hemos tenido bastante bastante información, ¿no? Y con este tema, bueno, un virus muy desconocido, pues a pesar de no tener síntomas de ningún tipo y de esto, pues bueno, por al haber estado tanto tiempo de viaje, porque los vuelos eran muy complicados, y estuve mucho tiempo en el aeropuerto de Moscú y estuve mucho tiempo en el aeropuerto de Madrid también. Bueno, pues creo que a pesar de, como te digo, de no tener ningún síntoma, pues lo perceptivo y lo normal sería era eso, ¿no? Estar esos días solo, aunque se hizo duro porque viniendo desde lejos y estar aquí tan cerquita de casa y tener que pasar los 15 días solo, pues fue complicado también, ¿no? Pero bueno, es lo que había que hacer, se hizo y listo, sí.
A nivel competición, Miguel, ¿qué es lo que más está hablando en cuanto a deporte? Porque claro, esto trastoca todo, y a nivel deporte, a nivel competición, pues todos los deportes y a todo el mundo. Pero a vosotros acabó la fase regular, se estableció la clasificación con esos resultados, ascensos, descensos y demás, y se establecieron también las clasificaciones para las competiciones europeas, y ahora pues la Euroliga tiene que esperar.
Sí, yo creo que es una buena noticia. También en Euroliga nosotros, a diferencia de los chicos que todavía están en fase regular, y es lo que están intentando acabar, y creo que ahora mismo es más complicado, ¿no? Porque falta liga regular, faltan playoffs, etcétera, ¿no? Nosotros ya habíamos acabado esa liga regular, estamos empezando a jugar esos 8 equipos clasificados, pues el playoff final que te da acceso a la Final Four, que se juega todos los años. Y entonces lo que ha decidido FIBA, yo creo que es inteligente, es no jugar esos playoffs y simplemente esos 8 equipos, pues en vez de jugar Final Four, pues jugar Final Eight, una final a 8, digamos, ¿no? En una todos en una misma sede, y eso es lo que se va a intentar jugar en el mes de octubre, y yo creo que eso sí puede ser fácil, porque a mí sí que me parece interesante acabar las competiciones siempre que se pueda hacer, ¿no? Lo veo un poco más complicado, y por eso están peleando y el 24 de mayo me parece que la competición masculina tomará una decisión definitiva, porque ahí sí que faltan jornadas de liga regular, faltarían los playoffs de acceso también a esa Final Four y se hace todo mucho más complicado. Nosotros esperamos sacárnoslo en octubre y vamos a ver cómo está todo dentro de estos 5 meses.
Esperemos que obviamente se haya regularizado ya la situación, se pueda disputar en octubre efectivamente esa final, bueno, no sería Final Four, esa fase final de la Euroliga con 8 equipos, ahí estaríais vosotros con el Ekaterinburgo. Bueno, también en cuanto a fechas, claro, esto es que ver más allá de mañana o de pasado, es decir, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la NBA femenina, ¿no? Es decir, si va a comenzar en tiempo, si se va a alargar, porque eso también arrastra calendarios de cara a Europa por jugadoras que participan en ambos países, en ambas competiciones.
Sí. Para nosotros eso sí puede ser clave de cara a esa final a 8 que se puede jugar en octubre, porque si la NBA femenina empieza tarde, o bueno, para nosotros es un problema, porque nosotros tenemos hasta 7 jugadoras disputando esa competición, ¿no? Y de una plantilla de 12, 7 jugadoras disputando eso, pues se hace complicado. Además, nuestras jugadoras están en equipos, digamos, principales, que llegan hasta rondas finales, final. Y a nosotros nos complicaría mucho para jugar esa hipotética final de la Euroliga, ¿no? Está un poco todo en el aire. Yo creo que la NBA femenina era un poco detrás de la NBA masculina. La NBA masculina se interrumpió, como sabéis, y se están pensando ahora si se puede continuar este campeonato. En Estados Unidos ese sistema que tienen, digamos, por estados, pues lo hace todo más complicado, porque hay algunos estados que están mejor que otros, hay, digamos, con representación diferente, no hay un centro, digamos, de mando, sino que cada estado puede hacer un poco lo que quiera, y entonces eso complica mucho el deporte profesional, ¿no? Y entonces, bueno, estamos, sí que es verdad que estamos todos un poco a la espera de qué pasa con la NBA femenina, sí.
Pese a todo, Miguel, tú desde aquí sigues obviamente en contacto con el club, con el Ekaterinburgo, y dentro de toda la incertidumbre que se vive, que estamos comentando, ¿no? Pues seguís planificando de cara a la próxima temporada.
Sí, es todo nuevo para todos, ¿no? Porque estamos hablando de jugar una final a 8 el próximo año en octubre, pues probablemente con plantillas muy diferentes a las que se han clasificado, ¿no? Es la Euroliga, digamos, del 2020, pues será jugada por plantillas diferentes en muchos casos, ¿no? Y se hace todo un poco complicado. Nosotros tenemos solamente 4 jugadoras con contrato en vigor, estamos intentando renovar a gran parte de la plantilla y tratar de hacer otros fichajes, y yo sé que el club está trabajando en ello, pero se hace todo complicado, ¿no? En estos momentos, además que Rusia, bueno, pues ha anulado, no está expidiendo, digamos, visados ni permiso de trabajo, obviamente. Entonces, bueno, está todo un poco complicado y hay que ir, es una situación nueva para todos, como digo, y hay que ir poco a poco, empiecen al suelo, etcétera, ¿no? Para mi club sí que es interesante, es importante tratar de acabar esa Euroliga. El desembolso que hace el club, la empresa, el propietario del club es muy importante y bueno, y queremos acabar en la pista ese desembolso, ¿no? Y sería interesante poder jugar la final a 8.
¿Cómo viviste esos primeros días, ¿no?, de pandemia en Rusia? Lo digo porque al principio, bueno, pues el impacto del virus no había sido muy importante allí, luego sí hubo un repunte. ¿Cómo viviste aquellas fechas?
Bueno, allí yo creo que fue de los países en que antes empezó a tomar medidas, ¿no? Uno de los países. Sabes que Rusia tiene frontera con China, sí. y hay, digamos, con Asia hay mucho desarrollo comercial y de todo tipo, ¿no? Y Rusia cerró fronteras muy pronto, en enero, cerró fronteras con Rusia, prohibió vuelos a China y con procedente China. Después hubo muchos controles en aeropuertos, controles de temperatura, de fiebre, etcétera. Y yo creo que se paró un poco el tema, lo que pasa es que sí que es verdad que ha llegado, ¿no? O sea, va un poco más retrasado, es decir, ha llegado más tarde, creo que no ha alcanzado ni el pico, digamos, de contagios, todavía no ha sido alcanzado, se han tenido muchos contagios, reportan pocos fallecidos, pero bueno, esto de las del número de fallecidos, sabéis que cambia mucho de un país a otro, cada uno lo hace un poco a su, bueno, cuentan como quieren, y yo creo que con el número de contagios que hay, pues es una situación que tardará más que Italia o que España o que Francia, que empezamos antes, y yo creo que saldremos de esto un poco antes, ¿no? Como digo, hay que ir día a día y esperando las informaciones. A mí lo que me llega es que ahora mismo están muy preocupados y les queda pasar 2 o 3 semanas muy duras, como las que pasamos nosotros en marzo y primera semana de abril.
Y más allá del plano, entre comillas, deportivo, laboral, Miguel, ¿cómo lo estás llevando tú? ¿Cómo estás llevando estos pues ya dos últimos meses de confinamiento, de pandemia? ¿Cómo estás después de que todo se haya dado la vuelta un poco?
Bueno, pues lo vivo como todos, supongo yo. Muy preocupado por la situación en general, tanto sanitaria como económica. Preocupado por cómo lo estamos llevando en España, por esta actitud española de estar peleados todos con todos y que, bueno, resulta chocante ver lo que está pasando, ¿no? A nivel administración, gobierno, oposición, etcétera, ¿no? Y yo creo que esta preocupación la llevamos todos los españoles, ¿no? Encima, ¿no? Preocupado por cómo se va a hacer esta desescalada, preocupado por lo que vemos en la calle todos los días y porque tenemos que aprender a, bueno, pues determinados comportamientos, interiorizarlos y tener precaución unos con otros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues supongo que como todos lo vivo con preocupación y al mismo tiempo pues tratando de cumplir, informarme y tratar de cumplir con todo lo que está haciendo a nivel, bueno, social, familiar, digamos, pues bueno, como decía Rafa en la previa y se ve que me conoce bien, pues bueno, viéndolo, la oportunidad de estar con mi familia después de mucho tiempo de estar, de vivir el día a día, de ayudar mucho a los niños con su trabajo escolar, con haciendo gimnasia en donde podemos, tratando de llevar la rutina lo mejor que podamos, pero sí que es verdad que es una oportunidad para vivir con mi mujer y mis hijos, cosa que en los últimos años, pues pocos meses tengo al año para hacerlo.
Sí, sí, yo que presumo de conocerte y quererte bien, sé lo familiar que eres y me da la impresión de que deberes con tus hijos hacía años que no hacías deberes con tus hijos. Me explico, Miguel siempre que puede viene a Vigo, está con su familia, pero claro, casi siempre cuando está con su familia no hay clase o coincide con muy pocos meses de escolarización, ¿no? Y ahora sí que te estarás llenando de ayudarles durante todos estos días con los deberes, ¿no? En casa.
Sí, 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 voy a probar otra vez la primaria, la educación infantil, y voy a probarla otra vez de nuevo, ayudando lo que puedo y bueno, y como te digo, viviéndolo bien. Sí que es verdad que cuando estoy en Rusia, sobre todo con mi hija mayor, sí que hago más cosas, ¿no? A pesar de la diferencia de horario, muchas veces a mis 2 de la mañana estoy echando una mano en algunas asignaturas que mi hija me pide ayuda, pero con el pequeño sí que es verdad que estamos, bueno, pues aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, aprendiendo matemáticas y todo esto, y sí que es verdad que estoy muy metido ahora, pero mientras mi mujer está trabajando, pues estoy muy metido en las tareas escolares, sí.
Qué bien. Oye, ¿qué deporte te imaginas de cara a los próximos meses? Tenemos muy claro que dentro de un tiempo, esperemos que más pronto que tarde, recuperaremos aquella antigua normalidad y se volverán a llenar las canchas de baloncesto y de otros deportes y los estadios de fútbol, pero van a pasar unos meses. Lo que será el arranque, por ejemplo, de la próxima temporada, posiblemente sea sin público o con aforos reducidos, con equipos con menos presupuesto, tocados también por la crisis económica que ya ha llegado. De hecho, ¿qué deporte te imaginas a corto, medio plazo?
Sí, yo vuelvo a la premisa de que es complicado hacer previsiones, ¿no? Pero con esa premisa que todos tenemos clara, yo estoy de acuerdo contigo, se volverá a foros diferentes, en caso de que pueda haber público, que ya lo veremos, por lo menos hasta que aparezca esa vacuna o hasta que aparezca una medicación que sepamos que es buena para combatir este increíble virus, ¿no? Entonces yo sí espero eso. En cuanto a público, espero que las ligas locales, entre comillas, tendrán, digamos, nacionales, tendrán menos problemas porque se podrá manejar de una situación diferente. No sé si serán ligas de 8 meses, de 9 meses, o hacerlo todo en 6 meses y más rápido, o hacer un parón por el camino si hace falta pues algún tipo de confinamiento especial en función de cómo vaya el virus, ¿no? Yo creo que veo más problemático las competiciones europeas porque cada país tiene su ritmo y viajar por Europa, en nuestro caso la Euroliga, pues no será fácil para la mayoría de los equipos, ¿no? Hablamos de aeropuertos, hablamos de aviones que quizá no puedan ir al completo porque habrá que permitir distancias sociales entre los pasajeros. Hablamos de hoteles, yo creo que puede ser que sea complicado el poder disputar una Euroliga digamos, en tiempo normal, ¿no? Con las competiciones locales o nacionales yo lo veo un poco más fácil, y después con el tema de la crisis obviamente yo creo que sí que se va a notar muchísimo, y en esto yo creo que el deporte femenino volveremos otra vez a pagarlo, ¿no? Yo creo que lo que está pensando un empresario o las personas, las medianas empresas o las grandes empresas que pelearán por salir de la crisis económica, lo primero que están pensando no creo que sea sponsorizar equipos, y por ahí habrá un problema.
Miguel, no queríamos despedirte, bueno, primero sin enviar desde aquí todo nuestro cariño y un abrazo enorme a toda la familia de Carlos Núñez, que nos dejaba en los últimos días, y sin compartir contigo pues un ratito charlando sobre él también, porque fue una persona muy importante para ti en tu vida y en tu trayectoria profesional.
Sí, a ver, cualquiera que haya conocido a Carlos Núñez, me quedo sin palabras para contar lo que fue para todos, ¿no? Para todos los que, la familia Marista, la familia de Alemar, ¿no? Todo lo que ha hecho para nosotros, ¿no? Como figura, bueno, como otros tantos directivos, que al final, bueno, pues hablamos mucho de los deportistas, de los jugadores, de los entrenadores, pero es que la figura del directivo muchas veces es pasa de largo, ¿no? Y hay tantísimos deportes que dependen de la persona que altruistamente muchas veces pues pierde o invierte, voy a cambiar de palabra, invierte su tiempo libre, invierte su dinero y sacrifica a su familia para pelearse con administraciones, para pelearse con sponsors, muchas veces para pelearse también con nosotros, con los deportistas, para llevar a cabo un proyecto, y muchas veces sin nada más a cambio que el gusto del deporte o el gusto por cuidar de la gente de una manera altruista, y Carlos Núñez era de estos, ¿no? Muchos años siendo jugador, después entrenador, después presidente, después otra vez entrenador, poniendo su coche para los desplazamientos, cuidándonos a todos de diferentes generaciones, y ahora mismo pues cuando él ha fallecido pues otra vez hemos notado eso, diferentes generaciones de profesionalistas de Aemar, de jóvenes y menos jóvenes que nos ha unido pues el amor de una persona y la dedicación de una persona al baloncesto, ¿no? Es tan sencillo como eso y tan complicado al mismo tiempo, porque insisto, tiene muy poco reconocimiento esa figura tan importante que es la del directivo, y que cualquier tipo de homenaje que se pueda hacer a este tipo de personas se queda corto. Yo le recuerdo con muchísimo cariño, por supuesto que me ha cuidado mucho, tengo muchas anécdotas personales con las que me quedo, y aprovecho para decirlo públicamente, el mandarle un recuerdo a toda su familia, a Mariló, su mujer, y a todos sus hijos y nietos que estará pasando por estos momentos duros.
Ahora sí, antes de despedirte, yo tenía una doble pregunta. Miguel es muy lector, muy lector, fundamentalmente también cuando está fuera de casa, primero en Italia o en otras ciudades en España, cuando ha estado fuera de Vigo, o ahora en Rusia. ¿Si te ha dado tiempo para leer a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos meses? Y si estás viendo El Último Baile, la serie que estamos viendo aquí en España, en Netflix, sobre Michael Jordan.
Bueno, pues mira, la primera pregunta te tengo que contestar que poco. Desde que llegué a casa.
Con los deberes.
La verdad es que estoy leyendo poco. O sea, lo que es el cuidado familiar, el estar todo el día pendiente de los niños, etcétera, me deja muy poquito tiempo para leer. Pero bueno, como dices, soy un gran lector y aprovecho todo ese tiempo que tengo durante el año para estar solo para leer muchísimo, ¿no? Y con la televisión te digo un poco lo mismo. Sí que estoy viendo pues en ratos libres el documental, sí, estoy viendo algo de acceso, muy poquito, la verdad es que estoy ahí ahora mismo muchas charlas, muchas conferencias de entrenadores, el colectivo de entrenadores de baloncesto está funcionando de una manera increíble a ese nivel, y estoy guardándome muchas cosas para en otro momento que esté, digamos, que se normalice mi situación, pueda tener un poco más de tiempo para mí. Ahora mismo el 90% de mi tiempo es para temas familiares, domésticos, y se me hace complicado hacer otro tipo de cosas.
Pues disfruta mucho de la familia durante todos estos días y te mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, Miguel.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Y no empezar proyectos inauditos, y no vivir al borde del abismo, pues eso ya pasó. Cenar en casa juntos viendo televisión.
Pues hasta aquí este capítulo de CIESA Podcast. Guada, hay que seguir todos los consejos que nos dan y cumplirlos.
Pasito a pasito, vamos saliendo adelante. Calma, paciencia, responsabilidad. A seguir desde aquí, como siempre, pues ofrecemos opciones para todas esas horas que hay que seguir pasando en casa, opciones de entretenimiento para acompañaros. Gracias por dejar que nos colemos en vuestras casas, por dejar que os acompañemos estos días.
De esto salimos todos juntos. Todos los capítulos están colgados en la página web de CIESA Podcast y también en nuestra aplicación. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
O Concello de Vigo informa que dando na casa protexemos a nosa saúde, a de todas as viguesas e vigueses, e facilitamos o traballo aos profesionais sanitarios. Unidos imos superalo, desde a casa. Este virus parámolo unidos.
Traballan para cuidarte e darche a forza que precisas. Extraen o mellor do mar, do campo e dos viñedos. Con coraxe, cada día. Abren as súas portas para que leves a casa produtos frescos. Da túa confianza, xuntos, contigo. Poñen nas túas mans todo o que precisas na túa despensa. No teu fogar, co selo inconfundible dunha terra única, onde a gastronomía e a paisaxe van da man. Compensa o seu esforzo e enche a túa cesta coa provincia de Pontevedra.
Merca Producto Local, a Deputación de Pontevedra. Coas productoras e productores da provincia e o comercio local.